informado.
Muy buenos días. Miles de personas se han manifestado en el centro de Madrid para pedir elecciones al gobierno tras el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García. Y tras quedar constatada una vez más la paralización de la legislatura con un ejecutivo en minoría parlamentaria que no ha podido sacar adelante la senda de estabilidad. Ya sabes que es un paso previo e indispensable para la elaboración de unos presupuestos.
El tiempo pondrá a Sánchez y a sus aliados en el lugar que se merecen en el libro de historia, cuando no en la cárcel.
Si tienes miedo, es tu problema. Si le tienes miedo a la gente, si le tienes miedo a la calle, si le tienes miedo a los jueces, si le tienes miedo a la verdad, ese es tu problema.
Escuchábamos a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que han llevado la voz cantante en el Templo de Debod, en el centro de Madrid, ante 80.000 personas, según el partido. Y aquí viene la característica baile de cifras de las manifestaciones: 80.000 según el partido, 40.000 según la delegación de gobierno. Ambos líderes sugieren que el presidente del gobierno acabará en la cárcel. Y hablan de mafia sanchista. Por su parte, Pedro Sánchez reúne hoy a la ejecutiva del Partido Socialista junto a la de UGT, encabezada por Pepe Álvarez, sobre las 11 de la mañana, tras esa multitudinaria concentración del Partido Popular que te contábamos. Y esta ha sido una de las noticias de este domingo. La otra pasa por la Sierra de Collserola, en Barcelona. Ahí aumenta la preocupación por los casos de peste porcina africana detectados. La Generalitat le ha pedido este domingo a la Unidad Militar de Emergencia, la UME, que intervenga en el confinamiento de la zona afectada. Según las autoridades, ya hay 8 casos confirmados de esta enfermedad, aunque se han encontrado varios jabalíes muertos en las últimas horas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Donald Trump confirma que ha hablado con Nicolás Maduro por teléfono, aunque las conclusiones de la conversación son ambiguas, ni bien ni mal, dice Trump, que también se ha pronunciado sobre el cierre estadounidense del espacio aéreo venezolano. No hay que tomárselo como un ataque inminente, dice.
¿Significa su advertencia que un ataque aéreo es inminente o no deberíamos interpretarlo así?
No lo interpretéis así.
El New York Times ha publicado que ha llamado a Maduro. ¿Le ha llamado?
No quiero comentar, pero sí.
¿Nos puede contar algo?
No, no puedo hacer eso.
Señor presidente, ¿podría decir si la llamada fue bien?
No fue ni bien ni mal la llamada.
Bueno, esas son las palabras de Trump en una conversación con los periodistas en su avión, en el Air Force One. En los últimos días, Trump ha llegado a decir que es momento de detener a los narcotraficantes por tierra, detenerlos por tierra porque ya han sido eliminados, dice, en el mar. Y toda esta operación que Estados Unidos está llevando a cabo en el Mar Caribe ya tiene su eco en la política. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, está en el ojo del huracán por haber ordenado matar a todos los ocupantes de una supuesta lancha de narcotraficantes, cuando esta ya estaba inoperativa, según publica el Washington Post. Hegseth dice que son fake news, que es lo que suelen decir cuando una información no les gusta, pero tendrá que pasar por el Comité del Senado de los Estados Unidos para explicar este supuesto ataque, calificado ya por legisladores demócratas como crimen de guerra. Y en los deportes hay nuevo líder en la Liga. El Real Madrid se deja 2 puntos en Girona tras empatar 1-1, así que el Barça encabeza la clasificación con 34 puntos. El Villarreal se confirma como candidato al título, vuelve a ganar y está a 2 puntos del líder. Mucho ojo con el Villarreal. El derbi andaluz se lo lleva el Betis 0-2 contra el Sevilla, y el Español ganó en Vigo 0-1. Hoy cierra la jornada Valencia y Rayo Vallecano, y Carlos Sainz en la Fórmula 1 logra su segundo podio de la temporada. Tercer puesto en una carrera que ganó Max Verstappen, que se planta en Abu Dhabi con opciones para disputarle el Mundial de Pilotos a los McLaren. Momento ahora para saber qué tiempo tenemos para este lunes 1 de diciembre. Jacobo, buenos días.
Buenos días. En esta jornada hay que prestar especial atención al Pirineo Aragonés y al Valle de Arán por las heladas. Allí se están registrando temperaturas mínimas de 6 grados bajo cero. Y del frío a la lluvia, porque en Galicia no se libran, tendrán que sacar el paraguas. En el oeste de Coruña lloverá durante toda la tarde. En Baleares mejora la situación del tiempo, desaparece el riesgo amarillo por lluvias, unas precipitaciones que están dejando sus últimos coletazos en Ibiza y Formentera. En este primer día de diciembre suben las temperaturas en el norte, bajan de forma drástica en Castilla y León y descienden, aunque de forma moderada, en el Mediterráneo y en Andalucía.
Muchas gracias, Jacobo Jimeno. Nosotros lo dejamos aquí. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
tal, ponedores? ¿Cómo va la madrugada? Gracias por estar escuchando la radio, gracias por poner las calles con nosotros. Ya sabes que aquí no hablamos de política, en estas 4 horas y media de radio no tocamos esa vía de la vida. Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que a pesar de todo nos demuestran que la vida mola. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú, por escucharme, eres un ponedor. Mira, hoy quiero poner esta calle positiva porque es verdad que hay chavales que incluso cuando la vida les golpea fuerte, como que deciden responder con una sonrisa. Aquí nos damos cuenta que cada año 1000 familias en España escuchan lo que nadie quiere oír. Y es terrible esta frase. Esa frase cuando te dicen de tu hijo tiene cáncer. Es un mazazo, ¿eh? Es un mazazo que lo sacude todo. Y aún así, ahí está Max. Max Villarroich, que es un adolescente normal, que le apasionan las motos, que le gusta el baloncesto, los amigos, por supuesto su familia, pero con una mirada que lo hace único. En el año 2024 le dieron la noticia y en su casa pues tomaron, bueno, pues una decisión valiente, que era no llamarlo por su nombre. Lo que querían era centrarse en vivir, en luchar y en seguir sonriendo. Aquí Max no eligió el camino, pero sí que eligió cómo recorrerlo. Y ahí es donde está su grandeza.
En casa lo llamamos Ocupa porque es como algo que se ha metido en mí sin mi plan, sin que yo le dé permiso. Y lo llamamos así, sí, Ocupa.
Claro, el Ocupa se manifestó poco a poco. Fatiga, vómitos, días enteros en la cama. Nadie pensó de inmediato en cáncer. Una infección de estómago, decían, pero los síntomas no se iban. Y cuando por fin dieron con el diagnóstico, Max tuvo que aprender a vivir con ello.
Lo de aprender es lo que me decían los amigos de mi padre, que me decían que ya voy a ser doctor. Y sí, me lo afrontó, porque sé que me voy a haber pasado a mí ya, o a otros, y lo tengo que afrontar pues con ganas de querer superarlo y que la gente vea que, aun estando en esta situación, tengo la cabeza bien alta.
Le han operado 3 veces, ha pasado meses en el hospital, ha tenido que explicar en su clase por qué de repente faltaría tanto.
En mi colegio hay una psicóloga y me ayudó a comentarlo a toda la clase y después fuimos a la otra clase. Y bueno, pues lo comentamos eso, diciendo que este verano me habían diagnosticado. No decimos cáncer, decimos tumor cerebral porque es como más, más leve decirlo. Y bueno, dijimos eso, que habrán días que quizá no venga al cole porque me encuentro mal.
Sin embargo, Max nota cómo ha cambiado la mirada de sus compañeros. Claro, sus amigos que antes le daban empujones y le hacían bromas, pues ahora lo tratan con mucha delicadeza.
Típica broma de que te pegan así, ya no lo hacen, te tratan mejor, te ayudan más. He cambiado un poco, pero ahora que vuelvo como a estar mejor, vuelvo a ser yo, ¿no? Le diríamos. Y pues me gustaría que mis amigos me trataran como me trataban antes.
Pero si algo caracteriza a Max es su capacidad de encontrar luz, incluso en los momentos más oscuros. Max ha aprendido a adaptarse a su nueva realidad y también ha decidido hacer algo al respecto. Mira, el año pasado, junto con su padre, se propuso recaudar fondos para la investigación del cáncer infantil.
Es una enfermedad minoritaria porque de cáncer de adultos hay como, creo que 200 diferentes y de infantil solo hay uno. Y me gustaría que supieran pues que recibimos muy pocas donaciones de todas las que se hacen al cáncer, el 4%, como has dicho tú, y me gustaría que supieran esto, que se necesita ayuda porque son más de 1000 niños que se diagnostican al año.
Querían hacer una ruta solidaria en moto, pero la salud lo impidió. Entonces crearon Good Max, que es una campaña con ayuda de una agencia de publicidad que recaudó más de 100.000 euros. Aquí Max, con humildad, pues está afirmando que cuando uno no puede solo, hay que pedir ayuda. Pese a las dificultades, no se rinde. Sigue siendo él y tiene claro que la última palabra es suya. Max, mucha suerte, campeón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Got this in pocket. Gunpowder, I am gonna use it. Intention, I'm feeling mental. Gonna make you notice. Got motion, restrained emotion. I've been diving
Estamos poniendo las calles, pero incluso a esta hora están pasando cositas, se ve, ahí te lo dejo, ahí te lo digo, porque hay veces que decimos, pero ¿hasta ahora qué va a pasar? Pues pasan muchas cosas.
Cosas, es que vivimos además en la era de la hiperconexión digital, ¿no? Estamos todos como entrelazados, unidos, todo se comparte, pero poco se toca. Hay algunos que están encantados, claro.
Pero no toques, ¿por qué tocas?
Hay gente que le gusta más esta era, ¿no?, digital, en la que las relaciones se generan a través de una pantalla, que cuando había más interacción personal, ¿no? Pero a otros les apetece ponerse golosones, Pulpo. Esto es así.
Es que tocar mola, ¿qué quieres que te diga?
Esto es así.
Tocar mola.
Bueno, es que somos muy de tacto, ¿no?, los humanos.
Claro, claro.
Las cosas como son. Hay gente más de tacto que otra, hay gente muy de tacto, pero bueno, que al fin y al cabo somos animalitos, ¿no? Somos mamíferos, a nosotros nos gusta abrazarnos, achucharnos, querernos. Bueno, al fin y al cabo, el ser humano es un ser social y también sexual. Hablando de este aspecto de nuestras vidas, hace poco conocíamos el ranking de las ciudades españolas más activas en esto del deporte de cama. ¿Tú sabes que se hace en ranking de todo?
Ah, bueno, pero no sabía yo que había un ranking de eso, ¿eh?
Sí. Hay ranking de muchas cosas que yo te las he traído. Había ranking de los... ¿Tú te acuerdas aquel ranking que hicimos? Bueno, no lo hicimos nosotros lo contamos. Sí. Pero aquel ranking que tuvimos de los ciudadanos que peor caían.
Sí.
Era muy curioso.
Sí, era muy curioso.
Era como, por ejemplo, los que mejor se llevaban eran los gallegos con los no sé qué.
Sí.
Y el que peor caía y estaban los murcianos. A mí, que fue una cosa que dije, ¿pero por qué?
Ya. Son buena gente también los murcianos.
Ya. Pues salió el ranking. Pues ahora han hecho el ranking de las ciudades españolas pues más activas desde
los
un punto
golosones,
de vista,
¿no?,
sexual. Efectivamente. Y te tengo que decir una cosa, que aquí también nos hemos llevado una sorpresa, como pasó con los murcianos.
Sí, ya verás. ¿Quiénes son los primeros, los que más aprietan?
Bueno, ¿tú te imaginas cuál es la ciudad española, la localidad española en la que se mantienen más relaciones sexuales al mes?
Pues mira, yo te puedo decir que puedo imaginar, y me puedo equivocar, que es Murcia.
Murcia. Hombre, no van a salir Murcia en todas partes.
No, es que no.
No es Murcia, no. Es una ciudad que lo mismo está relacionado con esto, porque es una de las más olvidadas y es que en cuanto al tema parece que sí, ¿eh?
Teruel existe.
Teruel existe.
¿Teruel existe? ¡En Teruel! ¡Qué bueno!
En Teruel, de toda España.
¿Pero qué me estás diciendo?
De toda España. Vamos, que sí existe, al menos pues, en este sentido.
Esto es muy curioso,
A ellos... trenes y, o sea, medios de transporte e infraestructuras, sí. No, para eso no se les tiene en cuenta. Claro. Y entonces, como no se les tiene en cuenta para esto, pues dedican su tiempo a otras cosas.
Claro, pues nada, ahí a procrear.
Ahí
nada,
está. Claro. Según ese estudio, se lo pasan allí mejor que nadie. En todo el país.
¿Cómo te gustan este tipo de claro, cosas?
Claro, pero me hace mucha gracia además la localidad que ha salido.
Sí, sí, claro, claro.
Sus habitantes tienen una media de 8 relaciones sexuales al mes.
¿8 al mes?
Sí.
Pero bueno.
Pero que están por encima de la media nacional.
Pero
la media
sí. Claro.
Sí, sí, la media nacional es un poco más de 6. Sí.
Toma, Moreno.
Pues, ellos 8. ¿No te gustan ya los de Teruel? Mucho más que sí, hace pues mira, 5 minutos.
Siempre me han caído muy bien, pero es que ahora les voy a poner en un altar. ¡Qué maravilla, por favor!
¡Qué maravilla! Cuando vayas a Teruel a los bolos, tendrás que dar el dato.
Sí. Bueno, yo he estado en Teruel varias veces y, bueno, la verdad que, bueno, sí, sí, está muy bien, muy curioso
y
todo,
está
sí,
bien,
¿verdad?
Sí. Bueno, pues la media en España es 6, ellos tienen 8. Por debajo de la media, ¿tú te animas a decirme quién estaría? ¿Qué localidad? No digas Murcia, otra vez, por favor.
No, porque que yo he estado en muchos sitios, vea, y luego se pueden confundir mis palabras.
Vale, no me dices la localidad.
La localidad, hombre, pues a lo mejor Navacerrada. No.
No, la menos fogosa es Girona.
Ah, en Girona.
Allí los vecinos apenas alcanzan 5.
Sí. Sí. Yo he estado también en Girona y veía mucha tranquilidad, es verdad. Sin embargo, en Teruel siempre he visto mucho movimiento.
Ah,
y la gente llegaba tarde a los espectáculos. Ya sé por qué.
En Teruel llegan tarde porque no es porque no tengan transporte, es porque se pasan el día
apretando
golosones.
Claro.
Bueno, el contraste es notable, ¿eh? También te digo que lo de 8 a la semana de media... A mí déjame que manifieste mis duditas. Yo insisto, de media 8 es una barbaridad. De ya, media, ya. De media. Que te salga de media en la ciudad 8, que siempre uno cuenta con que habrá gente que tenga 2 o claro, una, pues claro. Hay gente que tiene 14 o 15.
Claro. Tiene que estar, vamos, al mismo, que llega tarde todos los días a trabajar.
Sí, sí, es una barbaridad, pero bastante bárbara. De hecho, estoy como Ábalos.
Me he enterado ahora, ¿no? Me he quedado... Estupefacto con esto.
Estupefacto nos hemos quedado
Este sí que ha hecho subir la media, ¿eh?
Total. Estupefactos estamos todos.
Estupefactos, efectivamente.
Pues no sé, quizás era por el clima o sí. El aburrimiento bien aprovechado, no sé, pero en Teruel, según este estudio, hay más movimiento que tráfico en la M30 un lunes por la mañana. El estudio...
Estás muy tonta, Bea, ¿qué te pasa?
El estudio ha arrojado más datos al respecto. ¿Vale? Te he dado el de Teruel, el de Girona sí. Y el de la media nacional. Pero ahora vamos con más cosas.
Bueno,
por ejemplo, es un estudio de sexualidad en España.
Pormenorizado, además.
Pormenorizado, vamos, y tan pormenorizado que vas a flipar con lo que hay ahora. Hablando de llegar al clímax, el 86% de los hombres afirman que lo consiguen siempre, mientras que en las mujeres ahí la media baja a 6 de cada 10.
¿Anda?
Pero lo más llamativo de todo para mí ha sido la franja de edad. El grupo al que podríamos definir como el más orgásmico, por así decirlo,
¿sí?
Es el de las mujeres mayores de 65 años.
Pues muy bien.
¿Y ahora qué me dices?
¿Qué te ha parecido esto?
Pues muy bien, maravilloso. Me parece fenomenal. Es lo que tienen que hacer las mujeres mayores, por supuesto.
¿De 65 años?
Claro que sí. Perfecto.
Alucinando.
Perfecto.
Bueno,
ya llegarás tú, Bea, a esa edad.
Hombre, es que yo ahora me acaban de dar la alegría de vivir.
¿Ves cómo ser mayor no son todos problemas?
Claro, si estábamos aquí, si cumplimos años, que si las patas de gallo, que si... Sí. Y lo que no sabemos es que nos espera lo mejor. Lo que no sabíamos es que esto es una castaña pilonga lo que estamos pasando.
Claro. Tú sacas ese informe a la mínima, ¿eh? Sacas ese informe y tranquila. Que está todo controlado.
Me he dado cuenta de que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Y voy más allá. En cuanto a las fantasías sexuales,
sí.
España es un país de mucho pensar y poco actuar, por lo que se ve. Más de la mitad de los encuestados sueña con hacer un trío, pero la gente aquí debe ser sincera. Solo el 2%
¿sí?
aseguran haberlo hecho. Yo, ¿sabes por qué creo que es esto? Porque yo creo que somos muy conscientes de que en la fantasía lo que quiera, pero realmente pensamos...
Luego, en la realidad, claro, ponte a compartir.
Si algo puede salir mal, saldrá mal.
Que esto sale mal, fijo.
Ya.
Sí, sí, sí.
Están las cosas como para encima hacer experimentos.
No. Los experimentos con la Coca-Cola. Creo que lo de los tríos está abocado en la mayoría de las ocasiones al fracaso. Hay uno que pasa ratos descolgado, Pulpo. Esto reconozcámoslo. Uno siempre piensa que... Dos es compañía y tres son multitud.
Y tres son multitud, claro que
total,
sí.
Total. Y claro, estar ahí para mirar, pues para eso te quedas en tu casa. Luego también, sí, hay ratos que tú piénsalo. Yo hay veces que lo pienso y digo, ay, hay un rato en el que uno no está actuando. Bueno, luego también se fantasea mucho con lugares extraños. Mm. Aunque 7 de cada 10 encuentros se siguen produciendo en la cama, entre las sábanas.
Mm-hmm. Muy bien.
Si
bien,
es
bien.
Que como limpio no hay discusión posible.
Desde luego.
Ah, y luego está el 74% de los españoles que cree que hoy es más fácil mantener un encuentro sexual con alguien que antes.
Uh-huh.
O sea, la gente cree que como que ahora es más fácil... Uh-huh. Encamarte con alguien que hace 20 años, pero aún así uno de cada dos confiesa que le sigue costando.
Yo estoy indignado. Vea, cada uno tiene su situación, hay que
claro,
comprender.
Hay uno de cada dos que dice, será muy fácil para algunos, para mí, a mí me cuesta horrores llegar a ese punto. Bueno, de todos estos datos que te he dado, me quedo con el de las mujeres mayores de 65 años, por lo que me interesa, y luego con el de Teruel. 8 a la semana de media, ¿eh? Oye, nuestros dieces.
Agotador.
Nuestros dieces. Bueno, vamos a escuchar a Calvin Harris, quien no ha bailado este temazo en verano, en la playa o en alguna verbena improvisada. Bueno, Calvin Harris vuelve a estar en boca de todos porque ha confirmado su presencia en el Sound Storm 2025, que es el festival organizado por MDL Best, que se celebra cada diciembre en Riad, en Arabia Saudí. Miles de personas se van a dar cita para vivir una maratón de música electrónica en el que es ya uno de los festivales de referencia mundial, con escenarios gigantescos, montajes visuales descomunales y carteles que reúnen tanto a superestrellas internacionales como a artistas emergentes del panorama de la música electrónica, como estamos contando. Así que nada, escuchamos a Calvin Harris.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles en COPE. Gracias por escucharnos. Aún queda un rato para que le demos la del Pulpo a Herrera, pero sinceramente hay mucha gente que está trabajando. Lo que no sabemos, ¿en qué anda liada la gente a esta hora?
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Muchas gracias, Pepe Domingo Castaño. Pues fíjate, hay un montón de ponedores que nos dicen cómo es su trabajo, a qué hora han comenzado a trabajar, en qué trabajan, cómo están poniendo las calles. Pedro es uno de ellos que nos dicen, oye Pulpo, oye Bea, que ahora mismo yo estoy trabajando desde las 10 de la noche porque estoy vigilando unas oficinas en Valencia. Vosotros sois los mejores y nos dais la vida por la noche. También soy ponedor. Pues nada, a Pedro le mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad que sí, Bea?
Sí, sí, igual que Antonio, porque él es carpintero de muebles de cocina, dice, yo me levanto a las 5 y me pongo a escucharos. Me parece que sois unos máquinas.
Muy buenos días a todos los soñadores. Soy Alberto de Arnedo. Pues nada, saliendo ya de ruta y siempre dar recuerdos a todos los que nos dedicamos a la carretera. Somos comerciales y sobre todo para la gente de mi pueblo de Arnedo, a todos los que me conocen y que les gusta que les saluden, como son mis compis del hotel, los panaderos de amigos míos de Kel y tanta gente que no se ve yo que nos escuchaba. Venga, un saludo para todos y soy ponedor.
Muchísimas gracias, pues tú lo has dicho, ni nosotros aquí en el estudio somos conscientes de la cantidad de gente que escucha este programa de radio. Cuando alguien hace un comentario, cuando alguien manda un saludo, cuando alguien hace una referencia, llega a todo el mundo. No sabemos qué es lo que pasa, si se conecta en las redes o uno le pasa la bola al otro de que alguien lo ha escuchado y al final llegan los mensajes a la gente a la que le estamos dedicando. Pues ese mensaje, ese comentario, de verdad, un abrazo bien fuerte. Ya tenemos a dos ponedores, uno que ha comenzado a decirnos que estaba en Valencia, este que está en Arnedo, y hay otro ponedor que se llama Juan, y dice: Pulpo, a mí me encanta escucharos los días que viajo de madrugada, que son muchos, sobre todo cuando me tocan viajes internacionales. Llevo el camión cargado de fresas para los belgas. Pues fíjate, este es un ponedor internacional. Es que esto es un no parar, vea.
Paqui Garrido, que trabajó muchos años de noche, nos cuenta, en una fábrica de telares, era tejedora. Ahora trabajo por la mañana, pero da igual, también os escucho porque me desvelo. Y si no, cuando no me levanto por la mañana y os pongo, mi tarde es escuchando el podcast del programa. Yo soy ponedora.
Toma ya.
Buenos días, Pulpo. Hola. Soy ponedor. Muy bien. Te mando un saludo a todos los basureros de Castilla y León. Un abrazo. Soy ponedor.
Castilla y León, otro. Es que no es un no parar. Una persona que está trabajando ahora mismo, pues, en el mundo del reciclado, de las basuras que está recogiendo. Pues oye, así se hace país también de madrugada. Siguiente mensaje, dice: muy buenos días, Pulpo y Bea. Saludos, soy Fernando, trabajo de noche en una refinería en Tarragona y yo también soy ponedor. Dice: oye, que sois los mejores. Vosotros sí que sois los mejores, los ponedores de calles.
Como José Luis, que también anda por aquí con nosotros, el estacista en Valencia, y que se levanta a las 4 de la mañana, se considera un ponedor de calles.
Pulpo, buenos días, Pulpo. Vamos arriba, poniendo las calles, aquí dirección Córdoba. Vamos a arrancar esta mañana de ahí de la Carlota para entregar un contenedor 20 pies en el polígono Las Quemadas a las 6 de la mañana. Venga, soy ponedor, poquito volumen, poquito flow esta mañana, recién levantado, Pulpo. Vale, venga, avanzamos.
Qué buen mensaje y qué realidad. Si te sientes así, tienes todo el derecho a mostrarte tal y como te sientes. Somos personas y eso es lo más importante. Siguiente mensaje. Saludos, ponedores. Buenos días, Pulpo y Bea. Yo me llamo Paco. Trabajo en una fábrica de cerámica en Castellón. A mí, dice Paco, este programa me encanta. Pues Paco, ¿y los azulejos qué haces tú? ¿Qué me dices? ¿Cómo quedan luego en las casas de las personas humanas de Dios?
Quedan estupendos. Oye, María José, que se levanta a las 4 de la mañana. Dice: a esa hora empiezo mi marcha después de sacar a mis 3 perretes. Me pongo el café y después hago Guadalajara-Coslada. El camino con vosotros se hace muy ameno. Soy barrendera y empiezo el día feliz.
Me encanta.
Pulpo y equipo, muy buenas noches. Aquí os habla Rubén, un plata blanca desde Cuenca. Soy bien. Ponedor. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Otro placa blanca. Fenomenal. Gracias, hermano. Un abrazo enorme. Y el último mensaje que leo en el día de hoy nos llega desde Alcobendas. Dice: muy buenos días, Pulpo y Bea y todo el equipo de Poniendo las Calles desde unos grandes almacenes en Alcobendas, en la Comunidad de Madrid. Os escucho mucho mientras limpio. Me llamo Conchi, soy ponedora y siempre escucho la radio por auriculares. Pues Conchi, que tengas una jornada genial y que sobre todo disfrutes del momento de estar trabajando tranquilamente de madrugada, espero, y sobre todo escuchando la radio, que eso te aseguro que da bastante vida.
Luis, que nos cuenta que es vigilante de seguridad en unos grandes almacenes de Alcobendas y es ponedor.
Toma ya.
Oh, buenas noches, buenas noches. Soy Manolo de Valencia. Son las 3:10 de la madrugada. Vaya. Aquí, conserje nocturno. Nada, no suelo hacer noches, pero hoy tengo la suerte de estar escuchando la radio, la COPE. Buenas noches. Abrazos a todos y todas, como se dice ahora.
Buena nit, hermano, muchas gracias. Pues sí, pues la noche de la radio de madrugada se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE, donde no se habla de política y donde nos fijamos más en las personas, en los currantes, en los que estáis ahí levantando España mientras otros están durmiendo. Recuerda que nos puedes dejar mensajes en nuestro WhatsApp en el 662-942-605 o si no por escrito a través de facebook.com/poniendo las calles. Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Algunos años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo por qué te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo. Sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos.
mataste aquella guitarra que tú con tus manos tocabas y yo la escuchaba. Y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba, mientras yo soñador como siempre la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo como siempre me quedo soñando y cantando.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Lo que empieza con tu llamada.
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía.
Entonces, sobre el grupo de WhatsApp,
puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ese
es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde están las
cosas. De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Puede ser que a lo mejor esta noche seas pues uno de esos de los cientos de ponedores que están ahí despierto mirando el techo, o peor aún, que lleves un rato y que te levantes con la sensación de no haber pegado ojo. Tú ya sabes perfectamente que esto a mí me pasaba, te lo he contado muchas veces en estos 11 años que llevamos poniendo las calles en la cadena COPE, hasta que descubrí el kit de Ahora Ponedores. Esto es un producto de éxito. Hay dos fórmulas que son muy simples, pero son muy efectivas. Ahora Día, para encarar la jornada con la energía y sin estrés, es una cápsula natural al levantarte. Y Ahora Noche, que te ayuda a dormir, pero de verdad, una cápsula que te tomas 30 minutos antes de meterte en la cama para conseguir dormir, y te aseguro que concilias el sueño, un sueño reparador, un sueño natural, un sueño que te levantas y dices, joder, que viene dormido. Bueno, pues es Ahora Día, Ahora Noche. Esa combinación de cápsulas naturales las que logran el éxito para que tú vuelvas a conciliarte con el descanso. Este otoño lo tienes todavía más fácil. Hay un precio especial para los ponedores. Entra en la página web ahoralife.com y cuídate. ahoralife.com y cuídate. Es fundamental cuidarse y lo fundamental es dormir. Entra ahora en ahoralife.com, ahora sin H, y ya verás cuando te lo manden a casa cómo te va a cambiar la vida. Te llega, por cierto, el pedido con un par de regalos de mi parte. A mí si me funciona, imagínate cómo te va a sentar a ti. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar aquí en la cadena COPE, gracias por poner las calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Mira, yo no sé si tú sabías que cada año millones de kilos de ropa en España acaban enterrados en vertederos. ¿Tú te has preguntado, por ejemplo, qué es lo que pasa con esas prendas que ya no usamos? Bueno, pues actualmente el sector textil recicla muy poco y la mayoría de estos residuos se convierten pues en un problema ambiental enorme. Pero algo está cambiando, hay que decirlo. Y es que desde hace unos meses, los ayuntamientos están obligados a recoger los residuos textiles de forma diferenciada. Y claro, las empresas textiles están obligadas a reutilizar lo que producen. Algo que sabe perfectamente Susana, que desde hace años ha encontrado pues la manera de darle una segunda vida a sus prendas.
Reciclo en las tiendas de los comercios lo que son pues calcetines que ya están muy desgastados, cortinas descoloridas, ropa ya que el segundo uso que pueda hacer otra persona no es posible. Entiendo que este tejido se usa para realizar un nuevo jersey, una nueva camiseta, un nuevo pantalón, ¿vale? Y a cambio pues te dan un vale de 5 euros para descontarlo en compras superiores a 50 euros. El resto, cuando la ropa está bien para un segundo uso, pues lo llevo a Caritas.
Claro, el sector avanza que estos cambios supondrán pues un crecimiento de las tiendas de segunda mano y un auge de las plantas de reciclaje de prendas. En este nuevo panorama, proyectos como Moda Re, impulsados por Caritas, liderará la transición.
COPE ha querido pasar por su planta de reciclaje textil en Madrid y hemos descubierto cómo esta iniciativa no solo apuesta por la sostenibilidad, sino que además también transforma vidas, ofreciendo oportunidades a quienes más lo necesitan. En Laborafit, una de las cuatro plantas de Moda Re, encontramos grandes montañas de bolsas que nos hablan de las dimensiones que tiene el problema de la ropa en nuestro país. Cada bolsa tiene hasta 300 kilos de prendas desechadas. Es increíble. En la visita nos ha acompañado Alberto Ejido, él es responsable de Medio Ambiente y Sostenibilidad de Moda Re. La primera pregunta que nos surgía era obvia, ¿de dónde sale toda esta ropa?
Esta ropa viene de nuestros proyectos textiles. Estamos hablando de que tenemos 50 proyectos textiles en toda España. Todos ellos son empresas de inserción o cooperativas de inserción. Esto supone que el 100% de sus posibles beneficios se reinvierte en nuestro objeto social, que es la creación de empleo de inserción para las personas que están en situación o en riesgo de exclusión social, y vienen pues de alguno de estos proyectos.
Y es que, desde luego, lo que hacen no es poco. Resulta que reciclan alrededor del 60% de la ropa que reciben y la sacan al mercado a través de sus 200 tiendas de segunda mano, las tiendas Moda Re, que están repartidas, por cierto, por toda España. Pero claro, para que todo esto funcione, se necesitan muchas manos. Y actualmente trabajan aquí unas 1.600 personas en toda España, de las que el 54% pues provienen de programas de inclusión sociolaboral. Son empresas como Laborafit que se encargan precisamente de formar y también de acompañar a todos estos trabajadores. Así por lo menos nos lo ha contado Fernando Martel, que es el director gerente.
Prácticamente la mayoría provienen, están realizando itinerarios de inserción. Otra de las características de las empresas de inserción es que más de la mitad de tu personal tiene que ser personas que las administraciones públicas hayan acreditado como personas en situación o riesgo de exclusión social. Y hablando a nivel general de la cooperativa, estamos hablando de más de 1.600 personas y casi el 54% de todas esas 1.600 personas son personas que están siguiendo esos itinerarios de inclusión sociolaboral.
Fernando nos ha explicado que el tiempo de formación oscila entre un mínimo de 6 meses y un máximo de 3 años. Una vez pasado este tiempo, comienzan a trabajar en Laborafit Madrid y a colaborar para contribuir al reciclaje de una de las industrias más contaminantes, no solo de España, sino del mundo.
Es que resulta que además en la planta de Madrid, al igual que en las que hay en Bilbao, en Barcelona y también en Valencia, pues trabajan personas que, gracias a esta experiencia, inician un camino hacia la reinserción laboral. Aquí, por ejemplo, no solo se recuperan prendas, también se recuperan historias y oportunidades. Pero volviendo al reciclaje, Bea, ¿este cómo se lleva a cabo?
Pues mira, el proceso comienza con la llegada de la ropa en grandes jaulas. Estas se vuelcan en una línea de clasificación automatizada y aquí es donde entra la mano humana para evaluar su estado. Por ejemplo, si una prenda es reutilizable, se clasifica como precrema y pasa una revisión final para garantizar su calidad. Después, las prendas en buen estado se destinan a la venta o se entregan de forma gratuita a personas que puedan necesitarlo. Y es que en el reciclaje hay comunidades autónomas que sacan muy buena nota.
La comunidad autónoma que actualmente está reciclando más es País Vasco. Está recogiendo de forma selectiva más del 25% de la ropa de segunda mano que se produce. La siguiente, otra comunidad que también está bastante arriba es Cataluña, y Madrid estaría un poco en la tabla media.
Y aún así nos queda mucho por hacer, ya que el 88% de la ropa que desechamos acaba en vertederos. Afortunadamente hay proyectos como Moda Re que nos muestran que es posible transformar un problema en una oportunidad. Y es que aquí ya no solamente se lucha contra el impacto ambiental de la moda, sino que además se genera empleo, se fomenta la inclusión y también se crea conciencia. Por cierto, también nos han contado que hasta la ropa que no se puede reciclar, ya sea porque llega con humedad, con manchas de pintura o pelos de animales, es compactada, es enviada a empresas donde se transforma en energía. Aunque eso mejor es que nos lo cuente Alberto.
Relleno de asientos de automóviles, hacer esterillas de automóviles, aislamiento también térmico y acústico en el sector de la construcción.
Volviendo a la planta de Madrid, el trabajo está perfectamente organizado. Aquí se tratan al día más de 30.000 prendas, donde muchas de ellas llegan a las tiendas de segunda mano que Cáritas gestiona en toda España, incluidas sus colaboraciones con supermercados al campo.
De momento, esa venta de segunda mano en el espacio genérico de venta de ropa de primera mano solo está sucediendo en Alcampo, pero sí que tiene esa importancia porque vamos normalizando el hecho de comprar ropa de segunda mano en un entorno que habitualmente tenemos pensado y asociado a la venta de ropa de primera mano, como es Alcampo.
Además, las prendas destinadas a la venta pasan por un proceso de higienización mediante ozono, eliminando las bacterias, eliminando los olores y cualquier rastro de suciedad. Bueno, pues María Cañedo es responsable de Moda Re en Barcelona. Ella nos ha contado en qué condiciones recibe la ropa.
En principio nos llega todo el producto que está en buen estado para vender. Y luego también asumimos unas pequeñas taras que son fácilmente recuperables, como por ejemplo pues un abrigo al que le falta un botón o un pequeño agujerito causado por la alarma en su momento cuando se expuso en la tienda. Pero en general el producto está en súper buen estado y todo es susceptible de volver a ponértelo como si te lo hubieras comprado en una tienda de ropa nueva.
María también nos explicaba el perfil del cliente que suele acudir a estos establecimientos.
Pues la verdad que el tipo de cliente es bastante variado. Nos llega gente que entra, bueno, pues un poco por los precios, porque son unos precios muy asequibles, pero luego también nos entra mucha gente que están muy interesados en la reutilización del producto y que tienen ya una conciencia del impacto que tiene la industria textil en el medio ambiente. También, bueno, gente que está interesada en la segunda mano, que cada vez vemos que hay menos... digamos que éramos un país en el que éramos un poco reacios a la segunda mano y esto cada vez se ve menos, especialmente entre las generaciones más jóvenes.
Desde luego, el reto del reciclaje textil en España es enorme, pero proyectos como Moda Re demuestran que es posible marcar la diferencia. Mira, con cada prenda recuperada se reduce el impacto ambiental y, ojo, no es poco. Para producir un solo kilo de algodón se necesitan 1.600 litros de agua. De este modo, reciclamos y además se ofrece una nueva oportunidad a quienes más lo necesitan. Así que la próxima vez que te encuentres frente a un contenedor rojo, recuerda, no estás solo reciclando ropa, estás además contribuyendo a un futuro más sostenible, inclusivo y también humano.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Venga, que ya estamos a lunes 1 de diciembre de 2025, enseguida la del pulpo y lo más importante es que a partir de las 6 Herrera, Bustos y Cisneros comienzan a darnos información y a masticarnos las cosas para que las entendamos. Llega el mundo del motor, llega Alfonso García, las calles prácticamente puestas. Motorman, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Feliz lunes.
Feliz lunes de diciembre, 1 de diciembre. Me imagino que ya la lotería la tienes comprada, ¿no?
Por supuestísimo.
Vale, me parece fenomenal. Oye, hay que arrancar con esta noticia porque es que esto me llama mucho la atención. Mientras la DGT, la Dirección General de Tráfico, quiere penalizar a los que utilicen el coche de forma individual, resulta luego que el Ayuntamiento de Madrid hace descuentos en parkings a los vehículos con más de 12 ocupantes. Cuéntanos, Motorman, ¿esto qué es?
Te cuento. Desde hoy, en una iniciativa pionera en España, el consistorio madrileño ofrecerá descuentos del 15% a los coches con al menos 2 ocupantes durante la campaña de Navidad hasta el 5 de enero. Es un proyecto piloto de la tan de moda inteligencia artificial en 3 parkings de la capital que utiliza la IA para verificar el número de ocupantes del vehículo mediante cámaras en tiempo real, generando un QR que aplica el descuento automático en la tarifa horaria o diaria. Y decir que además no almacenarán datos personales. Como ves, Carlos, no es mala iniciativa y esperemos que implante después de esta prueba piloto y que por supuesto lo copien otras ciudades españolas en sus aparcamientos. Por su parte, el globo sonda de la DGT pretende lo mismo, pero multando cuando vaya solo.
Qué bueno, qué bueno. Me dice Natalia Úbeda, me dice, Pulpo, qué buena la foto que has subido a tu Instagram, el Pulpo-oficial. Hay muchos comentarios. Muchísimas gracias, Natalia. Y gracias por escucharnos ahora con Motorman. Bueno, aquí hay, digamos, Alfonso, como una especie de carrera por la ciudad española, insisto, ciudad española con la circulación libre de humos. Atención, porque es Barcelona la que está quintuplicando a Madrid en vehículos eléctricos y también casi dobla los puntos de recarga eléctrica pública. ¿Esto por qué puede ser? ¿Se han puesto antes las pilas o qué?
Yo creo que sí, que son los que en principio se han puesto antes las pilas, sobre todo la ciudad condal. Y según datos de ese informe de movilidad eléctrica de Mueve, la ciudad condal cuenta con más de 20.000 coches, motos y bicis eléctricas por contra los 3.600 de Madrid, pero la capital cuenta con mayor infraestructura pública de recarga eléctrica, con 2.000 puntos, doblando el mayor número de ellos a Barcelona, que por cierto tiene menor con punto de recarga de más de 22 kilovatios. Por su parte, Cataluña cuenta con mayor número de empresas dedicadas a la movilidad eléctrica, pero en esa carrera, como decías, por ser la capital, la ciudad española con más eléctricos matriculados, gana la Comunidad de Madrid, que ya suponen el 30% de las matriculaciones. Y por último, decir que en España, hasta la fecha, se han matriculado 633.000 vehículos eléctricos, una cifra a años luz, nunca mejor dicho, del objetivo de los 5,5 millones de la Agenda 2030 del Gobierno.
Qué interesante. Alfonso García, Motorman, antes de dar la del Pulpo a Herrera, antes de que comience Herrera aquí imponiendo las calles, esto es un no parar. Fíjate de lo que me he enterado, Alfonso. En las pruebas de seguridad, que tú has vivido un montón de veces porque has sido testigo de ellas, las pruebas de seguridad de automóviles, es verdad que lo habitual es utilizar esos maniquíes masculinos, ¿no? Se llaman los dummies masculinos. Sí. Pues bien, me he enterado que en Estados Unidos, digamos que ya han estrenado un maniquí con anatomía femenina, sobre todo para las pruebas de choque.
Sí, los automóviles siempre se han probado, como decías, pensando en la anatomía masculina y usando maniquís, dummies masculinos para realizar esas pruebas de choque de seguridad. Ahora el Departamento de Transporte de Estados Unidos se ha dado cuenta del error y ha presentado el primer maniquí femenino avanzado en su historia, que será obligatorio a partir de 2027. Este primer maniquí nuevo reproduce la estatura, el peso, la postura y la musculatura de una mujer de percentil 5, es decir, baja estatura y unos 50 kilos. No lo entiendo porque en Estados Unidos yo creo que la altura es un poco mayor. Pero bueno,
claro.
Nos recuerdan que hay que recordar que en un impacto frontal las mujeres tienen un 70% más de riesgo de lesiones graves y un 17% más de probabilidades de fallecer. Pero los Estados Unidos no son los primeros. Volvo ya desarrolló dummies de mujeres y dummies de mujeres embarazadas, y por su parte el Organismo Europeo de Seguridad, Euroncap, ya utiliza un híbrido de mujer, y por otro lado, Toyota lleva años usando maniquís virtuales que curiosamente son más precisos que los físicos.
Madre mía, qué interesante. Alfonso García, Motorman, hay que hablar ahora de las dos ruedas. Hay muchos ponedores que son moteros, y hay que dar un dato para que todo el mundo esté al día con estos datos que van saliendo y que los gusta compartir con la audiencia en la cadena COPE. Resulta que en España, en nuestro país, casi el 50% de las motocicletas tienen 15 años. Y claro, su kilometraje medio, bueno, es de más de 35.000 kilómetros. Yo creo, Alfonso, que esto lo que nos está diciendo es que se va pareciendo al parque de motos, que es tan viejo como el de los coches, ¿no? ¿No crees que eso puede ser así?
Sí, tú lo has dicho. Aunque España, curiosamente, es el tercer país de Europa con más motos detrás de Italia y Alemania, pero las ventas caen en lo que va de año. En España contamos con un parque de más de 3,7 millones de motocicletas, pero según Carfax, que ha realizado una radiografía de este parque de dos ruedas, dice que este parque envejece con un 44% de las que circulan tienen 15 o más años de antigüedad, lo que contrasta con los 8 y 9 años de media en Italia y Francia. Además, una de cada dos motos ha tenido dos o más dueños, y las motos importadas son las que más kilómetros tienen, de media 41.000 kilómetros. Por todo lo anterior, por supuesto, las grandes capitales españolas son las que tienen un mayor número: Barcelona con el 16%, seguida de Madrid con el 11%,
y Málaga con el 5%. Por cierto, las motos eléctricas solo suponen el 1% del parque.
Qué interesante, Alfonso. Pues gracias por habernos ayudado a entender un poco el mundo de la automoción, como haces cada lunes, como haces cada miércoles, aquí en Poniendo las Calles. Mira, yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Y yo deseando una feliz semana poniendo el intermitente.
I can see clearly now. En menos de 5 minutos comienza, 7 minutos comienza Herrera en COPE. Lo más importante es que todo el equipo se está preparando y enseguida pues nos van a dar cuenta de todo lo que está pasando en cualquier parte del mundo, principalmente en España, y nos lo van a hacer entender muy bien, con ejemplos muy claros. Bueno, hoy yo quiero recordar a Matt Monroe. Matt Monroe, que nació en Londres en el año 1932, este sería el de hoy, su 93 cumpleaños. Hay que decir que Matt Monroe fue un croner de los auténticos, de los de verdad. Un tío elegante, un tío clásico, un tío de esos que parecían cantar sin esfuerzo, ¿verdad? Bueno, pues muchos lo tienen grabado en la memoria, sobre todo por poner voz al tema de Desde Rusia con Amor, lo recordarás perfectamente. Bueno, este hombre se nos fue en el año 85, tan solo tenía 53 años, pero su estilo sigue vigente. Nos emocionó a todo el mundo, ¿verdad? Sobre todo a los que, si tienes 50 años, pues seguramente a tus padres les emocionaría, y de qué manera. Grandes canciones de Matt Monroe, pues esta, sin lugar a dudas.
No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí, y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Es muy interesante que te pongas en la piel de esta música, en la piel de esta canción, de este artista, y que sepas de dónde vienen todos estos sonidos.
Te quiero mucho, mi bien, compréndelo, te quiero mucho. Con toda intensidad te necesito, dígote la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes, ya que te encontré, pues voy a amarte siempre, quiero amarte.
Pero en este 1 de diciembre de 2025 hay más cumpleaños que celebrar. Grandes artistas que hoy están cumpliendo años. Otro de los grandes, fíjate, este cumple 79 años. Matt Monroe cumpliría 93. Hay que acordarse de Gilbert O'Sullivan. Nacía en el 46, hoy cumple 79 años. Y yo creo que este hombre es uno de estos melodistas increíbles, de esos que hacen fácil lo difícil. Y qué canciones tan elegantes, tan bonitas. Esta es una preciosa canción para recibir este lunes y empezar a comenzar a Carlos Herrera enseguida. Escucha.
What's in a kiss? Have you ever wondered just what it is? More perhaps than just a moment of bliss. Tell me what's in a kiss? You'd like to have been all the places that you haven't yet seen.
En lo que todo el equipo de Herrera en COPE se va preparando, va ultimando todo, nosotros dejamos las calles bien puestas en este lunes 1 de diciembre del año 2025. Te deseo una feliz jornada y recuerda que mañana a partir de la 1:30 estaremos aquí poniendo las calles, no hablando de política, pero sí con ganas de conocer qué está pasando por ahí. Feliz jornada, ahora te quedas con Herrera.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí va la receta.
Vamos, especial.
Cuantos más seamos, mejor. Guisos muy ricos, postres de locos.
Sin que nos cueste un riñón.
Esta semana celebra la Navidad con el turrón crujiente de chocolate.
Y el bogavante 6,99. Aldi.
Qué poco cuesta comprar bien.
Los alemanes cazan ya de forma indiscriminada.
Quiero largarme de aquí.
Es fácil salir. Lo difícil es sobrevivir en el otro lado.
No deje que le atrapen con vida.
Ganadora de 3 premios Oscar. Adrien Brody. El pianista. Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan y Jero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Hola, me gustaría poner una alarma en casa de mis padres.
Por supuesto. ¿Qué es lo que le preocupa?
Pues que la dejan vacía mucho tiempo las temporadas que se van al pueblo y me preocupa que alguien se meta en su ausencia.
Entiendo. Si lo desea hoy mismo, podemos enviar a nuestro técnico para que se lo explique todo y dejársela instalada.
Ah, sí, sí, qué bien, qué rápido.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Confort, tamaño y seguridad. Así es el nuevo crossover urbano para disfrutar del campo y la ciudad.
¡Tiri, tiri, tiri!
Pues para seguridad, la que te da el seguro de coche de Línea Directa, que es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Sprint final de ofertas en HSN. Cyber Monday. Solo hoy, hasta el 51% de descuento en todo. Proteínas, creatina, magnesio, colágeno. 24 horas para decir sí a cuidarte y pagar menos de la mitad. Condiciones en hsnstore.com. Este Cyber Monday, elige la máxima calidad. Elige HSN.
¿En serio está todo tan barato? ¡Sí!
Llega el Cyber Monday de MediaMarkt. Convierte este lunes en el mejor día de la semana con un 15% de descuento. Solo hasta mañana a las 9 de la mañana y solo en la app de MediaMarkt.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Línea editorial.
Cadena COPE.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este domingo que después del ingreso de Ábalos y Koldo en prisión, es en realidad el sanchismo el que está en la cárcel. Lo ha dicho en una multitudinaria manifestación convocada en Madrid por el propio Partido Popular, en la que Feijóo ha dicho también que ha llegado la hora de convocar elecciones generales y de darle la palabra a los españoles. Si Pedro Sánchez fuera un político normal, sería lo lógico, viendo simplemente su debilidad parlamentaria y el hecho de que llegara al gobierno mediante una moción de censura, presentándose como adalid de la regeneración democrática y estar acechado por numerosos casos de corrupción con un horizonte penal que a priori no pinta nada bien. El presidente del gobierno ha dicho que agotará la legislatura, pero ya sabemos lo que vale la palabra de Sánchez. No podemos descartar tampoco que contra viento y marea siga tirando de su famoso manual.